Aragón Radio Podcast.
Pues después de unos cuantos meses de trabajo, el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal presentaba ayer su libro blanco de propuestas para un nuevo modelo tributario en España. Este documento, que es un documento técnico, es el que ahora el Ministerio de Hacienda tiene que coger, tiene que analizar y tiene que negociar ya en un plano político para intentar sacarlo adelante. Había algunas cuestiones interesantes, muy importantes, que por ejemplo tenían o tienen que ver con la fiscalidad verde, con la fiscalidad digital y con las diferencias de impuestos que hay entre comunidades autónomas. Vamos a hablar de todo esto en los próximos minutos con Jaime Sanau, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Desde luego, en el diagnóstico hay una cuestión que es evidente y es que hay que abordar la reforma del sistema fiscal, que hay que hacer cambios. Otra cosa es el si toca en este momento, profesor, que no sé qué le parece.
Bueno, pues en primer lugar, el momento sí que es oportuno porque es evidente que la economía española tiene insuficiencia de ingresos públicos, tiene un déficit muy elevado y una deuda pública acumulada de muchos años por la anterior crisis y la crisis sanitaria que ha generado bastante crecimiento de gasto público. Pero bueno, también hay otros retos del momento como la globalización de actividades económicas, la digitalización, el envejecimiento de la población, que nosotros cada vez somos más viejos los españoles, lo cual afecta a los ingresos y a los gastos públicos. Hay desigualdades, con las crisis han aumentado las desigualdades y España es un país muy desigual. Es decir, sí que es un momento para abordar por lo menos una reflexión sobre el sistema tributario español. Uh-huh. Y desde luego el momento no es en este preciso instante, sino cuando despejemos ya de la recuperación, porque a la salida de la crisis sanitaria, que parece bueno pues que vamos saliendo ya, y la crisis económica consecuente, pero ahora el problema que tenemos es la crisis política en Ucrania, ¿no? Que eso también nos va a afectar y lo vamos a notar todos en el bolsillo. Uh-huh. O sea que sí que hay que abordar la reforma de los ingresos públicos, pero cuando sea el momento.
Uh-huh. Casi 600 páginas de libro blanco, 120 recomendaciones sobre qué hacer con el sistema impositivo. De lo que ha podido analizar, profesor, ¿cuál o cuáles de las cuestiones más importantes de las que plantean los expertos serían estas desde su punto de vista?
Bueno, pues quizás por comentar algunas que nos afecten a todos, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues se hablaba, por ejemplo, de eliminar la reducción sobre la tributación conjunta de las unidades familiares, que esto, bueno, pues afecta sobre todo a los contribuyentes más modestos. Algunos retoques en los regímenes de estimación objetiva simplificada y similar, que nos afecta también a contribuyentes más modestos. Por cambiar de impuesto, en el IVA se proponía el tipo único, es decir, suprimir el tipo del 4 y del 10% y que los productos vayan como norma general al 21%. Esto haría aumentar rápidamente la recaudación, aunque habría que compensar a las personas más modestas, porque verían que productos básicos pasan simplemente 17 puntos más altos porcentualmente de precio por cuestiones fiscales. Quizás usted comentaba al principio de la información la fiscalidad medioambiental, que España es un país de los que menos grava las cuestiones medioambientales. Bueno, pues las propuestas que han hecho estos expertos sitúan en 15.000 millones de euros las posibilidades que tenemos de aumentar la imposición por ejemplo, pues el uso del transporte, el uso de los aviones, que son muy contaminantes, en la gestión de residuos, de la extracción de áridos, la emisión de ciertas sustancias contaminantes, el uso de fertilizantes en la agricultura, el agua, por ejemplo, equiparando la tributación que tienen el diésel y la gasolina, que es otra de las propuestas que hacen, ¿no? Ya digo que no son propuestas para abordarlas inmediatamente, sino cuando mejore la situación, y además los expertos lo que proponen es que se haga de una forma gradual, anunciarlas, pero hacerlo gradual para evitar que indudablemente pues puede tener efectos negativos esta reforma.
Uh-huh. De todos modos, profesor, llegados a este punto, los oyentes estarán preguntando ya, tarde más o tarde menos, pero nos van a subir los impuestos, ¿no?
Sí, yo creo que eso somos conscientes. Tenemos que ser conscientes, primero porque hay un déficit público y una deuda pública acumulada muy importante y que deberíamos empezar a pagarlo nosotros, porque si no es una deuda que dejamos a las generaciones siguientes. La deuda del conjunto de las administraciones públicas en estos momentos está en torno al 120% del PIB. Es decir, lo que producimos entre todos durante un año no es suficiente para pagar la deuda pública. Como no pongamos medidas, ya digo, es que esa deuda pública la tendrán que pagar nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Con lo cual es evidente que tenemos que empezar a hacer lo que se llama la consolidación fiscal cuanto antes.
Ajá. Oiga, ¿hace falta un impuesto para las grandes fortunas? Creo que no se habla de esto en el libro.
Bueno, de las grandes fortunas no se habla, pero sí que se habla de la tributación patrimonial en las propuestas que hacen, ¿no? Y por patrimonio entendemos el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio. Hablan, fundamentalmente lo que proponen es que el impuesto sobre el patrimonio se intente igualar entre unas comunidades y otras. Es verdad que las comunidades autónomas que tienen cedido este impuesto tienen que tener capacidad para gestionar sus ingresos y sus gastos públicos, pero es que existen diferencias evidentes. Por ejemplo, hay una deducción en la base imponible que, si no regula la comunidad autónoma, son 700.000 euros de patrimonio. En Aragón la tenemos en 400.000 euros, es decir, los que menos reducción tenemos. Y luego, por ejemplo, en el impuesto del patrimonio que hablo yo, hay comunidades autónomas que no pagan patrimonio. Entonces, claro, no parece lógico que ciudadanos de un país, según donde vivamos, unos pagamos unos impuestos y otros no, ¿eh? Con esa diferencia de que hay quien paga mucho, como en Aragón, y quien no paga nada, como en Madrid, por ejemplo. Ajá. Y también en el impuesto de sucesiones, que es el que grava las transmisiones de ese patrimonio. Ahí sí que son partidarios de homogeneizarlo también, aunque yo creo que no ponen excesivo énfasis, es decir, que va a seguir habiendo unas exenciones importantes. En Aragón tenemos exención cuando es una transmisión de padres a hijos, por ejemplo, de medio millón de euros, es decir, el primer medio millón de euros está exento, con lo cual la inmensa mayoría de las herencias están exentas.
Claro, ¿esto cómo encaja, digo, la armonización de determinados impuestos, cómo encaja en el modelo de descentralización de algunas competencias, de algunos tributos, de la gestión de algunos tributos? ¿El Estado tiene que recuperar algunos tributos de los que ha cedido desde su punto de vista?
Bueno, por lo menos homogeneizar, que no haya grandes diferencias. Evidentemente tiene cierta lógica que haya algunos impuestos que se gestionen desde las comunidades autónomas, como hay impuestos que se gestionan desde los municipios, el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto de actividades económicas. Entonces sí que tiene cierta lógica, vamos a decir, aunque no sea lógica, es una realidad de nuestro Estado en el siglo XXI, la organización del sector público, que está muy descentralizada. Entonces es verdad que sí que tienen que tener competencias, pero no hacerlo tan desigual, es decir, que haya un mínimo de tributación común en todas las regiones y provincias de España. Por cierto, hablaba el impuesto, la reforma, perdón, que han planteado estos expertos, se refiere a tributos de la Administración General del Estado, es decir, no han entrado tanto en el ámbito autonómico como en el local, pero bueno, por si no soy algún pequeño empresario, pues en el local cuestionaban ellos la propia existencia del impuesto de actividades económicas, que es el segundo que más ingresos le proporciona a los ayuntamientos, y sustituirlo pues quizás por una mayor tributación en otros impuestos como el impuesto sobre sociedades.
Uh-huh. Oiga, hablaba usted y ponía usted el acento porque el libro blanco lo hace también en todo lo relacionado con la fiscalidad verde. Ahora con el IPC en máximos históricos, ¿qué consecuencias puede tener una reforma como la
claro,
que se
claro,
plantea desde el punto de vista de los impuestos medioambientales?
De desincentivos que puede tener, tiene que ir acompañada, y esto sí que lo contemplan los expertos, de normas para garantizar el cumplimiento tributario, con medios técnicos y humanos para perseguir el fraude, la defraudación fiscal, y también con concienciación entre todos que tenemos que pagarnos impuestos para mantener el estado del bienestar. Pero indudablemente, si suben algunos impuestos, decimos, pues el IVA, el suprimir los tipos reducidos y superreducidos, eso tiene consecuencias en la inflación, que haría aumentar el índice de precios al consumo, que está muy elevado. Esperemos que esto se corrija con el tiempo, pero sigue siendo muy elevado en la actualidad. Es decir, esta reforma puede tener efectos negativos, por eso los expertos proponen graduarla. Y luego los oyentes que tengan en cuenta que esto es un conjunto de propuestas, ¿no?, que las tienen que decidir los políticos, y con la fragmentación que tenemos en Madrid, pues hay que pactarlas, ¿no? Estas reformas hacen sobre los principales ingresos de la Administración General del Estado, pero luego hay que negociar cuáles se ponen y cuándo se ponen en marcha, que no es el momento en este preciso instante, con esa inflación tan elevada y con una posible repercusión de una nueva caída del PIB por la crisis de Ucrania, que no sabemos cuánto va a durar, pues indudablemente no es ahora el momento, no es el 4 de marzo no es el momento para empezar a poner en marcha esta reforma.
Oiga, estos planteamientos, estas tesis del comité de expertos, ¿nos sitúan, digamos, en un modelo similar al que puedan tener otros países?
Bueno, antes comentaba que uno de los retos que tiene la la reforma tributaria es la globalización, es decir, es que hoy en día hay poca capacidad de que un país altere los impuestos sin tener en cuenta el contexto internacional. Es decir, que sí que tenemos que tener contexto internacional y especialmente con los países que tenemos unas relaciones económicas más estrechas. Me refiero pues a los socios de la Unión Europea, ¿no? Que nuestros principales, si excluimos el consumo de productos energéticos, nuestros principales proveedores son los países europeos y nuestros principales clientes son los países europeos. Es decir, que tenemos que tener una... las reformas que se hagan, hay que ver cómo siguen los patrones los países de nuestro entorno. Y eso sí que lo contemplan los expertos que han hecho esta propuesta, ¿no? Esa globalización de la actividad económica también afecta a la imposición y, por tanto, tenemos que avanzar todos de la misma forma. De hecho, se han conseguido algunos avances últimamente, como exigir a los grandes grupos multinacionales que al menos tengan una tributación mínima, porque un grupo multinacional tiene muchas posibilidades de la base imponible, la renta que genera, declararla en países con menos presión fiscal. Y esto es un tema que no se puede abordar desde un país. Tienen que ponerse de acuerdo los países, sobre todo los que tienen relaciones económicas más intensas, para armonizar la fiscalidad.
Oiga, profesor, ¿en España pagamos muchos impuestos?
Bueno, pues aunque nos parece mucho y nos duele mucho, nosotros tenemos una presión fiscal inferior a la media europea, a los países de nuestro entorno. Y esto es un fenómeno no solo de ahora, de la crisis, sino de los últimos 30-35 años que nos pasa, que tenemos un volumen de ingresos públicos menor. Por ejemplo, en algunos campos, lo comentamos antes, como en la fiscalidad medioambiental, es claramente muy baja, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí que tendríamos que hacer ese esfuerzo. Además, otro de los problemas que tiene España es que sus ingresos públicos son muy sensibles al ciclo económico. En España, en el año 2020, que son para los últimos que tenemos datos ya cerrados, pues determinados impuestos cayó bastante su recaudación. Por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido, ¿no? Que perdió pues 10 o 12 mil millones de euros su recaudación. Este es un problema que tiene España más acentuado que otros países, porque es lógico que en épocas de crisis caigan los ingresos y aumenten los gastos, pero en España lo hace en mayor proporción. Y otro impuesto muy cíclico es el impuesto sobre sociedades, que se ve muy afectado por una crisis económica. Además, es el único impuesto que es 100% de la Administración General del Estado. Y bueno, pues por ejemplo, hay muchas contribuyentes que tienen pérdidas acumuladas de la crisis anterior, de la crisis financiera de 2008-2009, y aún no han terminado de compensar esas pérdidas. Es decir, que siguen pagando menos impuestos por las pérdidas que tuvieron hace 13 o 14 años. Esto es un problema que tiene España, que es más acentuado que en otras economías de nuestro entorno.
Profesor, la última. Si no me he saltado leyendo ninguna página, no entra el comité de expertos en la reforma del modelo de financiación autonómica, que es un tema que Aragón lleva esperando muchísimos años.
Sí. No, él se ha preocupado de los tributos, de los impuestos, realmente de los impuestos, que cobra la Administración General del Estado. Luego ya no se ha tributado cómo se redistribuye a las comunidades autónomas, que evidentemente este es un tema que trasciende lo que son los ingresos públicos, pero que también hay que abordar porque hay diferencias entre unas comunidades y otras. Y luego, pues hechos, que nosotros en Aragón siempre lo reclamamos, pues el coste de proporcionar ciertos servicios públicos es mayor en Aragón por la dispersión geográfica que tenemos. Es una comunidad muy extensa, con muchos municipios y algunos de ellos muy pequeños. Entonces nos cuesta proporcionar ciertos servicios como la educación, la sanidad, más que a otras regiones.
Esto nos tiene que hacer entender, o por lo menos nos da una pista, usted dirá, de que va a ir antes la reforma fiscal que la reforma del modelo de financiación autonómica, por tanto. Mucho antes.
Bueno, yo creo que son dos calendarios distintos y además las posibilidades de acometerlas son distintas, ¿no? La reforma del sistema de financiación autonómica, bueno, pues requiere fundamentalmente un consenso de las comunidades autónomas y siempre es difícil. Las reformas que se han hecho, se parte de la situación actual, se intenta mejorar, pero sin empeorar a nadie, lo cual es muy complicado de conseguir. Yo creo que será más fácil ver la reforma, no todas las medidas que han propuesto la comisión de expertos, pero sí algunas de ellas que se pongan en marcha antes que la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Jaime Sanau, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, por las explicaciones y por todo lo que nos ha contado. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Aragón Radio Podcast.